Radio Nacional Clásica presenta. Medianoche Digital. Idea y conducción, Boris.
Bueno, habíamos dicho que cambiaba la historia, y vaya que cambiamos la historia y con creces. Estamos a 4 días de que se termine esta pesadilla, digamos, legalmente. Y bueno, Radio Nacional Clásica jamás dejó de acompañar a todos los artistas del planeta, siguiendo día a día todo lo que pasaba. Y bueno, acá en la mesa tengo gente muy trabajadora. No vamos a empezar con las damas primero, porque eso no hay que hacerlo más. Entonces vamos a empezar de... Esta es la derecha, ¿no? Sí, de la derecha. El maestro Andrés...
Gerselson,
siempre te lo digo mal. Que yo siempre te tengo por director de orquesta, pero hoy venís en carácter de compositor, ¿verdad?
Sí, tal cual. Aunque dirijo también la obra.
Sí, pero digamos que siempre te estamos hablando como director. Que tenemos un estreno el 4 de mayo.
Exacto.
Qué bueno. Presentame a Tatiana Sandoval, bueno, que va Tatiana a hacer todo lo que tiene que ver con lo visual, ¿verdad? Corre el microfonito.
Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Gracias. Yo hago la dirección escénica y el espacio y, bueno, estoy muy, muy contenta de trabajar con Andrés en esta versión de la Divina Comedia de FAB.
¡Qué bueno! Ahora vamos a hablar de esta Divina Comedia que se estrena el 4 de mayo. Le pasas... Bienvenida, Virginia Tola. ¿Cuánto hace que no nos vemos?
Muchas gracias, Boris, querido. Mira, yo desde que te conocí... Para mí sos una persona tan cercana que no hay tiempo, ¿entendés? O sea, desde el primer Barbero de Sevilla, que nos conocimos en el Teatro Avenida, no hay tiempo. Y ahora, luego de esta pandemia, que son 2 años o 3, lo que sea, ya el tiempo es otra cosa.
Virginia Tola es una de las más grandes sopranos, no argentina, del mundo. Y claro, la conocemos desde que tenía 17 años. Era la nena, no voy a decir el apodo que le ponían. Pero el otro día, no sé qué le pregunto a Virginia Tola, y me dice, no, estoy cantando Santuzza. Y después me aclara, pasaron 4 años, ¿eh?
Bueno, 4.
Claro, uno siempre se cuelga con eso, ¿no? ¿Para qué voy a pasarle? Creo que este va a llegar. Bueno, públicamente, gracias Tomás Valícora, lo digo todos los programas, lo dice Martin Bullich, lo dicen los de Artistas de Moda, por tu inmensa tarea con la cultura. Saluda a tu público.
¿Cómo andas, Boris? ¿Bien? Gracias por llamarme hoy, ¿eh? La verdad que una alegría después de tanto tiempo.
¿Vos alguna vez la acompañaste, Virginia Tola?
No.
Ah, bueno, en noche de debuts, ¿eh?
Sí, claro.
Las estrellas se unen. Y vamos a presentarle a la que dirige las imágenes de esta ópera, se llama La Divina Comedia, y nada menos con Victorio Campo. Qué persona que le debemos tanto y que todavía le debemos muchísimo. Gabriela Baldoni, bienvenida.
Hola, Boris, gracias por invitarme. Y sí, yo soy artista multimedia y voy a estar haciendo las visuales para la obra.
¿Y saben qué? De casualidad, ustedes me permiten 8 minutos porque acaba de ocurrir algo en Pittsburgh, nada menos con la dirección de Manfred Horneck. Y me dice mira, me acaba de llegar, mira lo que hicieron esta tarde. El estreno de la obra Amazon dura 8 minutos para gran orquesta, la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh con la dirección de Manfred Horneck. La compositora, compositora, tiene 26 años y es directora de orquesta. Se llama Gloria Isabel Ramos Triano, que es de las Islas Canarias. Ahora, cuando decimos cómo es la música del siglo XXI, y por eso vamos a estar muy unidos, sobre todo los dos principios del siglo XX y XXI, esta es la prueba, ¿no es cierto? Thank you. Esta obra se estrenó hace exactamente 12 horas en Estados Unidos, en Pittsburgh. Se llama Amazon. ¿Se habrán dado cuenta lo que critica la querida compositora Gloria Isabel Ramos Triano? ¿Cómo la música da lugar a cómo se está talando y talando y talando y cómo se va perdiendo el oxígeno? Y a veces la música va más allá que cualquier palabra. Les cuento que Gloria Isabel Ramos Triano es una compositora y directora que tiene 26 años nada más y que ya la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh le estrenó esta obra comisionada para esta tarde que pasó con la dirección nada menos que de Manfred Honeck. Un placer, estamos con Marcelo Marín en la doble actitud de operación técnica porque nos preparó todo el set para que podamos hacer música acá. Les quiero decir que, bueno, dos buenas noticias. Hoy, domingo, a las 11:30, en la Usina del Arte, el maestro Carlos Calleja estrena su pequeña orquesta de 14 instrumentos y que va a ser dos versiones con pequeña orquesta de la primera sinfonía de Gustav Mahler y del preludio a la siesta de un fauno de Claude Debussy. 11:30, Usina del Arte, Cafarena y Pedro de Mendoza, con entrada libre y gratuita. Y también hoy va a ser la segunda función de la Petite Misa Solenne de Rossini, o la Pequeña Misa Solemne, que va a dirigir Hernán Sánchez Arteaga, y los solistas van a ser Ala Abetzian, Marianela Jiménez Finocchiaro, Pablo Gaeta y Alfredo Martínez, y los pianistas Sebastián Boeris y Juan Pablo Scafidi, que también va a estar a cargo del armonio. Esto va a ser en la emplanada del Teatro Argentino, en La Plata, Avenida 51, esquina 9. ¿Cuánto hace que no daba dos gacetillas a la vez? Una invitación más, porque es un horario raro. A las 14 horas, este miércoles 27 de abril, en el CCK, ¿en qué sala va? ¿En lo del Mozarteum?
En la sala, Argentina.
Ah, la sala argentina, la que está abajo, se va a presentar la violinista Heidi Schmidt y el pianista Josef Maurice Weber, que además van a estar en Artista de Moda el lunes, así que tengo media hora de papelón hablando con ellos en otros idiomas. Pero van a tocar acá en vivo y vamos a presentar también el nuevo disco de Juan Manuel Solares, pero acuérdense que a partir del próximo miércoles 27 tenemos mediodías gratis gracias al Mozarteum argentino que cumple 70 añitos y que estamos presionando para que venga Piotr Bechagua el 6 de mayo aquí a Radio Nacional Clásica. Bueno, estamos con Andrés Gerzenson, que estás a punto de estrenar tu... ¿Es ópera? ¿Se llama ópera?
Sí, es una ópera.
Sí,
perfecto. Una ópera multimedia. Acá estamos con la puestista y también la encargada de
la multimedia.
Sí.
Bárbaro.
Es todo un concepto que surge a partir del año Dante, que fue el año pasado.
Sí.
Y bueno, yo estuve trabajando muchísimo con el texto y también haciéndolo participar de un diálogo o desde un punto de vista un poco más argentino, aunque no tan actual, de Victoria Ocampo, que vos sabés que escribe un texto bellísimo que es... de Francesca Beatrice, que justamente es un comentario acerca de la Divina Comedia. Así que nosotros hicimos una estructura en la cual hay fragmentos de la Divina Comedia en italiano original y muchos fragmentos en castellano que vienen del texto de Victoria Ocampo y que van alternando un poco como normalmente los libros son de la Divina Comedia, que están su versión en italiano y después los comentarios, y cuando son en castellano están en castellano.
¿Cuánto le debemos a Victoria Ocampo y cuánto que nos están escuchando en este momento deben decir, bueno, así como dicen quiénes son los Beatles, quién es Plácido Domingo, quién es Mercedes Sosa, quién es Regine Crespin, quién es Victoria Ocampo? ¿Cuánto le debemos? Una pionera del inicio, de hace 100 años, digamos, ¿no?
Sí, y aparte de todo, es multifacética, pero también muy relacionada con la música.
Sí.
Y fue directora del Colón, entre otras cosas, y también actuó junto con Stravinsky. Stravinsky estuvo en su casa, así que...
¿La alojó?
Claro,
sí,
tal cual.
A varios compositores alojó.
Sí, y también, bueno, nos hemos un poquitito he estado en estado de inmersión en el mundo de Victoria, y es Victoria como personaje, está en nuestra obra también, y hace las veces de maestra de ceremonias, así que nos guía a través de estos infiernos y purgatorios y paraísos para conectarnos con ese mundo que de repente es demasiado grande, demasiado infinito y demasiado lejano. Entonces, gracias a Victoria, podemos tener una visión un poco más actual y cercana.
Bueno, el hasta Trirce es Massa 177. La guía más fácil es Rivadavia 1300, estación Loria.
Loria, sí.
Exacto. De ahí tienen una cuadra y media, un lugar. ¿Lo haces en la sala grande o en la...?
Claro, sí, sí. Es un lugar aparte fantástico. La sala
muy tiene, buena acústica.
Es muy amable, es muy gentil. Tiene piano. Y por eso es que siempre hacemos las cosas ahí. Y aparte tiene un escenario muy generoso. Sí. Y está y muy bien aprovechado.
¿Cómo? Y un foso generoso.
Bueno, no lo usamos.
Ajá. Porque o sea, más lugar tienen.
Tenemos menos lugar en el escenario, pero más lugar para eso, los músicos. Chica.
Además tiene un bar fantástico con muy buenos precios.
Sí, muy recomendable después.
Para antes o después, exacto, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, y les dejo la palabra a Tatiana Sandoval y a Gabriela Baldoni que nos adelanten lo que se viene visualmente. Le acerco el micrófono.
Bueno, gracias. Acá un poco acompañando, como contaba Andrés, esta inmersión en el universo dantesco. Hemos vivido este último tiempo y desde antes, ¿no? Es como volver a leer una obra un poco bajo la mirada de Andrés, ¿no? El trabajo de composición que él ofrece como territorio para la creación de otras artistas. Y como directora escénica, bueno, convoqué a un equipo en el que confío un montón, que es un equipo de dos diseñadoras, fundamentalmente, y luego se integra un diseñador también de iluminación. Una de ellas me acompaña hoy, que es Gabriela Baldoni, de Artista Multimedia, con quien ya trabajamos juntas en la compañía Cuerpo Equipaje, y con quien la cuestión específica de pensar un poco la dramaturgia visual y multimedia dentro de los proyectos escénicos es como nuestra zona de encuentro, y también de actualización de un territorio literario que tiene que ser traspuesto a un lenguaje visual que pueda ser comprendido y también teñido por lo contemporáneo. Entonces, esta elección de trabajar a través de imágenes muy sintéticas que transfieran de alguna manera este universo, por un lado, inenarrable, ¿no? El infierno, el purgatorio, el cielo, ¿cómo podemos contar hoy eso? Cuando las palabras de Dante, por otro lado, son inmensas y van en diálogo también con otros textos literarios, otros territorios, bueno, fue un poco el desafío en el que nos sumergimos. Y el punto, el hilo que está en la obra, pero que de alguna manera sostiene también la apuesta, es el viaje de Dante, del personaje, del escritor mismo, además del personaje que se escribe, en este exilio, ¿no? En el que escribió uno de su gran obra, ¿no? Una de las grandes obras de la literatura universal. Y, digamos, él es el que va transitando los distintos espacios escénicos, que eso en realidad es el mismo siempre, pero que a través de la magia del trabajo tanto de Gabriela Baldoni como de Gabriela Yerdelix, que es la diseñadora de vestuario, y en el cuerpo de cantantes maravillosas que se prestan a esta interpretación que por un lado concentra la música, pero por otro lado también un habitar el espacio siendo a través de unos vestuarios que son un poco pantallas también para la proyección, es que se conjuga nuestra visión actualizada de esta obra.
Antes de escuchar lo que es el diseño multimedia, les recordamos que las funciones de La Divina Comedia, esta ópera de Andrés Gershenson, va 4 de mayo a las 22, qué lindo horario, 11, 18, 25 de mayo a las 20:30 horas, hasta Trilce, Massa 177, Rivadavia 1300, estación Loria, para ubicarnos. Ahora sí te dejo, Gabriela, que nos cuente cómo a una ópera que cada vez más, por eso se llama ópera, se llama obra, porque capta todo, desde 1600 hasta ahora, todo lo que existe, ¿no? Es media farolera el nombre, pero es así, obra, todo lo que existe va ahí adentro. Contanos, Gabriela, la multimedia, cómo participa de esta Divina Comedia.
Y bueno,
la ópera como obra total, aprovecha toda la tecnología contemporánea en cada época, y en esta época lo multimedia, lo tecnológico, en realidad tiene como una relevancia fundamental. Y desde lo visual vamos a trabajar generando una experiencia de color y movimiento que va a permitir que el espectador se sienta transportado en este viaje y que acompañe a Dante desde el infierno hasta el paraíso. Y no se trata solamente de videos proyectados, sino que son visuales que se generan en el momento, digamos, en tiempo real, y a través de una programación específica hecha para esto. Y bueno, como decía Tatiana, fue hecho en colaboración estrecha con la dirección escénica y con vestuario y luces, pero sobre todo la cuestión de vestuario es esta idea de convertir al vestuario también en pantalla, ¿no? Y de mapear las proyecciones sobre el vestuario hace que esos trajes que son neutros, que son blancos, en cada escena vayan cambiando.
Y ahora que te escucho, Gabriela, y aprovechate de escuchar algo de música que nos has traído, lo que nos trajiste es otra obra, ¿no?
Es otra obra, sí.
Es otra obra, pero para conocer tu paleta. ¿Se dieron cuenta que, y bueno, esto la cabeza la tiene Tomás Valícora, que siempre, no sé cuántos años hace, que no, 20 años, estabas en el preescolar y ya estabas jorobando con la música de Cámara Argentina, hablando de los micrones, todas las obras que se estrenaron, la que escuchamos recién de Gloria, la que se estrenó de Jamie Montgomery, el concierto para piano que se estrenó hace un mes de Jimmy López, todo, bueno, el concierto de viola de Gabriel Senanes, el concierto de charango de Ludet, todos son micrones, va cambiando todo el tiempo en micrones, como es la vida misma. No sé si estás de acuerdo, Andrés Gersenson.
Sí. Yo personalmente, aparte, tuve un periodo de no componer, 10 años, justamente porque no podía encontrar un lugar de cambio. Así que
todo lo contrario que hace 100 años que Bruckner describía 35 minutos de una música que sin fin, ¿no?
Sí, tal cual. Y justamente en la ópera actual y también la obra que vamos a escuchar, hay muchísimo de entrecruzamiento de lenguajes, un lenguaje bastante híbrido en cierto sentido, y en particular no me quiero privar de ningún medio que esté a mi alcance y que me sirva a los efectos de la obra. No me interesa demostrar ni poner en juego ningún sistema en particular, sino poner en juego, por eso siempre cuando estoy componiendo, me hago la imagen incluso mismo de los cantantes que lo van a hacer. O sea, que poner en cuerpo el sonido cuando lo estoy componiendo. No es solamente una cuestión abstracta.
Bueno, después te dejo picando una pregunta, Tomás Valícora. ¿Será eso el éxito de la música de cámara, que vos siempre controlás las duraciones de las canciones? Lo dejamos para después del ¿qué trajiste?
Sí, vamos
de la música de Andrés Gersenson.
A escuchar Arena entre la carne y el hueso.
Ah, sí, me acuerdo la claro, ópera anterior.
Bueno, sí.
De dos anterior.
De esa ópera, tres. Sí, es del 14. Es del 14. Pero después hice, de los dos monólogos que tiene la protagonista, hice una versión sinfónica y acá canta Ana Moraitis, y es el mismo texto de Bea Odoris, pero en vez de ser de cámara es sinfónico, sí, tal cual.
Escuchamos la música de Andrés Gersenson y nos preparamos para el estreno de La Divina Comedia el 4 de mayo en Astra Trilce.
Thank you. que no desaparezca. Creo que hice charquitos cuando venía, charquitos sobre adoquines que no pretendían nada. Este es mi santo sangre.
Se me deben estar saliendo las cosas de la cabeza y mezclando con las sombras. Estaba tan oscuro y yo sin luz. Sentía las sombras cerca de mi cuerpo, cerca de mi carne, papá. Grité fuerte tu carta. Grité que estaba dispuesta. Y nada. Escucha los ruidos, escucha las sombras, buscan algo como yo. Yo tenía tu carta acá, la carta que decía otra cosa. Me apuro para que no se me desvanezca todo y me digas, ¿qué hacer con lo que duele? ¿Y cómo hablar con las personas? Contestar preguntas me da miedo y tomar colectivos. ¿Me escuchás? Quería tu carne otra vez. Que estemos juntos. Te perdono todo lo que no hiciste.
Abrir, no hago más ruido.
Bueno, escuchamos de Andrés Gerchenson.
Sí, Arena entre la carne y el hueso.
Bueno, ya tenemos una idea. Qué impresionante la orquestación, Andrés, por Dios. Y ya estamos preparados para la música de este estreno del 4 de mayo, que se repite el 11, 18 y 25 de mayo en Hasta Trilce, en Masa 177.
Sí, son todos los miércoles de mayo.
Exactamente. Y Virginia Tola, no te lo dije antes a propósito, pero te lo estoy diciendo ahora. Todos mis compañeros lo saben, cuando se creó esta radio en 1935, lo último que se hizo fue el tercer piso, que fue el auditorio. Entonces, ¿sabes quién fue la primera que cantó de lírica, colega tuya? Lili Pons. Wow. Entonces, la idea era que cada uno de los divos que vengan canten una canción en castellano.
Ah, mira.
Y por acá pasaron, por ejemplo, Fedora Barbieri, que cantó la canción del carretero en un castellano muy italiano. También pasó Nicola Rossi Lemeni, Renata Tebaldi, Kirsten Flaxa, que fue la única que se negó a cantar en castellano, pero se cantó todas las canciones de Grieg. Y bueno, ya que tenemos a la diva, vamos a hacerla cantar algo en castellano. Además, sabemos de tu amor por la música de cámara argentina, sí, y que tiene un nombre y apellido, ¿no? Que vive acá a la vuelta.
Bueno, sí, estuve muchos años con el maestro Opitz estudiando. Y además que el primer concurso que gané, el de la Reina Sonia, ellos pedían 18 obras. Yo tenía 23 años.
Obviamente, ah, wow, me acuerdo, sí.
Claro, pero obviamente que ellos no pedían, tipo, no sé, 10 áreas de ópera, imagínate, o sea, y música de cámara, un poco de todo, ¿no? Y bueno, y llevé también música de cámara argentina, porque dibujé un poco algunas áreas de ópera. Claro. Dije, bueno, si me las llegan a pedir, porque había cosas que no las había hecho nunca. Y aproveché para llevar justamente esto, Guastavino, porque era de mi ciudad, era de Santa Fe, de Santo Tomé, él estaba viviendo ahí. Claro. Y cuando yo gané el concurso, me acuerdo que volví, y él estaba en un geriátrico.
Carlos Guastavino.
Él estaba viviendo, sí.
¿Lo llegaste a conocer?
Sí, sí. Pero bueno, yo fui y pregunté que le quería llevar algo. Me dijeron, no, tráele golosinas, que es lo que le gusta. Y entonces, bueno, le llevé una bolsa con golosinas y me empecé a hablar con él. Él era una persona muy alta. Él era muy alto y muy delgado. Y me acuerdo que estaba sentado en un sillón. Y entonces le empecé a hablar y él no se acordaba ni que había sido compositor. No se acordaba de la música ni nada, solamente se puso muy feliz cuando le di la bolsa entera de distintos chuches, como dicen en España, caramelos y chocolates.
Golosinas.
Y claro, golosinas. Fue súper especial ese momento y bueno, yo igualmente le conté que había estado en Noruega y que había ganado su concurso, el concurso Reina Sonia, con una de sus canciones también. Gané la parte de cámara también, porque gané el primer premio, había que ganar todo para ir ganando. Así que, bueno, para mí fue un momento súper especial, que te digo, lo tengo grabado como una foto.
Y encima, al año siguiente, la Orquesta Filarmónica de Oslo se presenta en el Colón, y el bis, la sorpresa del bis fue que Virginia Tola cantó el bis y d'arte de Tosca. Pero no estás en Buenos Aires para cantar ópera.
No, esta vez no.
Este lunes a las 6 de la tarde es el concierto en el Colón.
A las 6 de la tarde en el Teatro Colón con Jerónimo Rauch.
Un number one del musical.
Sí,
internacionalmente hablando,
sí,
¿no?
Sí, internacionalmente hablando, bueno, es increíble. Tiene una voz espectacular, increíble.
Tenor.
Sí, un tenorazo, porque te digo, en estos días que estuvimos ensayando, por ahí me decía, bueno, a ver, ¿y cómo se hace Luché Van Lestelle? Y me decía, no. Decime algo y contame. ¿Y Kaufman, por qué lo hace así? ¿Cómo hace para hacer este piano? Yo creo que lo tira para atrás. No, mirá, hace tal y tal cosa. Así que fue súper divertido.
Técnicamente hablando.
Claro, él me preguntaba, técnicamente, ¿cómo se hace? Yo creo que básicamente a él le gusta mucho lo que está haciendo, ama lo que hace y no quiere pasarse para la ópera, pero...
Es el número uno.
Que le da, no, te juro, o sea, tiene una voz increíble.
Dirige Gerardo Gardelín, sí. La orquesta, es a las 18 horas, ¿no? Lunes,
sí, a las 18
lunes 25,
horas,
Teatro Colón.
Y vamos a hacer, bueno, desde West Side Story, vamos a hacer Summertime de Gershwin, yo voy a hacer María de Buenos Aires, de Piazzolla, un poco de todo, de verdad que algo de italiano, como algunas canciones tipo Bocelli, esas cosas. Yo voy a hacer soprano... crossover, como se le dice.
Ah, mira.
Claro, ese tipo. Pero que para mí no es nuevo, porque en realidad en los conciertos con Plácido siempre la segunda parte nosotros hacemos este tipo de
Exacto.
cosas. Más zarzuela.
¿Cuántos conciertos hiciste Plácido? Porque fue en distintas etapas de tu carrera, desde chiquitita hasta hace bastante poco.
Claro, sí. Bueno,
¿le perdiste la cantidad?
Sí, totalmente. No, nunca los conté.
¿Y en lugares donde Plácido debutaba?
También, sí, es verdad, porque hemos ido desde pueblos recónditos hasta grandísimas ciudades, o sea que increíble. Él me enseñó mucho, bueno, yo soy muy observadora, y yo observándolo, porque él no es una persona que dé clases nunca, ni de técnica, ni de nada. Y yo observándolo he aprendido a manejar un poco con el público, porque a mí al principio, me acuerdo lo que decías de cuando vino la Filarmónica de Oslo con Maris Jansson,
sí.
Yo canté el bis, y claro, y fue mi primer gran aplauso argentino. Entonces salí corriendo del escenario, me fui al camarín, me vestí, me fui a la cochera donde sabía que tenía el auto mis padres. Y claro, y el director salió de nuevo para tirarme al escenario para saludar, pero yo ya no estaba. Y entonces, ¿qué pasó? Al otro día, mi abuela, que yo le digo ahora mi abuela de la ópera, del corazón, que se llama Rina Colachino, que si nos está escuchando
le mandamos un beso a Rina.
Enorme, me llamó por teléfono con un reto que vos no te puedes imaginar. O sea, vos no podés hacer eso.
Que te
eso
fuiste, claro.
No se hace, no tenés idea de los códigos, bueno, así. Y me cayó tan simpática, porque fue tan honesta y tenía tanta razón, y yo una pioja que no tenía idea, que le dije, mira, ¿sabes qué? Usted ahora va a ser mi abuela. Así que en este mundo. Y me dejé guiar por ella, porque era increíble.
No quiero cansarlos, pero quiero que sepas que Tomás Valícora es uno, no sé cuántos pianistas hay, que tocó absolutamente todas las canciones que escribió, por lo menos que existen para ver, de Carlos Guastavino, en dos oportunidades, ¿verdad? Bueno, después nos vas a contar más. Bueno, La Rosa y el Sauce, la canción que más ha dado vuelta en el planeta, después nos vas a contar por qué, porque ya se te cambia la hora y tenemos que desarmar acá. Virginia Tola, Tomás Valícora, por primera vez juntos en Radio Nacional Clásica con nuestros operadores Marcelo Marín y Daniel Trenco. Cuando quieran, chicos. ¿Podemos aplaudir a todo esto? ¿Se puede aplaudir? ¡Ah, menos mal!
La rosa
Tomás Valícora, Virginia Tola, gracias por este regalo que le están haciendo en esta reapertura de Radio Nacional Clásica después de 2 años sin poder hacer en vivo, que vengas de los grandes escenarios del planeta y que volvés pasado mañana, mañana al Teatro Colón, con esta joya de la Rosa y el Sauce. Y bueno, siempre con las locuras, Tomás Valícora. Y tenés algo muy lindo para anunciar, ¿no es cierto? Se viene una seguidilla de estrenos en tiempo moderno, se dice así, de muchas versiones de obras de compositores argentinos. ¿Podemos contar algunas las que tenés ahí a mano?
Sí, algunas son estrenos y otras son volver a poner en valor obras que hace más de 70 años que no se hacen.
Y a eso se le llama estreno sí. En tiempos modernos,
porque, no, porque también
tiene
hay
que coincidir, ¿viste? Que claro.
Hay estrenos reales de compositores que están estrenando sus obras y en el caso, por ejemplo, del mes de mayo, en el Centro Cultural Kirchner.
No se puede creer, te digo que parece, uno mira esa planilla, no sé hasta dónde se puede contar, no, pero es el quieras, sueño, Boris. Es el sueño del pibe que haya 5 o 6 conciertos íntegramente con todos nuestros artistas y con además que, perdón, nuestros compositores y con qué artistas, ¿no?
Sí. Bueno, arranca un poco, comienza la programación de música académica en el Centro Cultural ahora en mayo y también aprovechando que, bueno, es el mes de mayo, digamos, hacemos un poquito homenaje a los compositores argentinos y latinoamericanos. El 7 de mayo, con el Cuarteto Llaneo, o sea, digamos que va a haber distintas expresiones en distintas formaciones.
Exacto.
Por ejemplo, en el Cuarteto Llaneo, el 7 de mayo, va a estar, como vos decís, reestrenando un cuarteto de cuerdas que las últimas veces que se interpretó fue cerca de la década del 30, que es el cuarteto número 7 de Arturo.
Primera audición.
De Arturo Luzzatti, que para esto se reeditó del manuscrito. O sea, se reeditó del manuscrito para poder interpretarlo. Además de, bueno, obras de San Martino, obras de Llaneo en ese concierto. Después, el 8 de mayo, un día después, la orquesta del Teatro Argentino va a estar haciendo un programa con el director brasilero, André dos Santos, específicamente latinoamericano, pero lo que tiene que ver con, bueno, obras cubanas, sinfónicas, va a ser un concierto, obras sinfónicas con un orgánico muy grande, muy atractivo, una obra cubana, una obra también mexicana, muy
una
muy
pionera,
sí,
nuestra, ¿no? Una
sí,
compositora,
sí, sí, Clara de Montero,
nuestra.
Y la Rapsodia Entrerriana de Celia Torrá,
la primera grabación que hay de una mujer argentina dirigiendo, además.
Sí, claro. Y al margen de eso, esa obra fue producto de una reedición del manuscrito también, pero de los trabajos que por ahí es silencioso, pero esos trabajos que tienen los institutos de musicología, en este caso el Instituto Nacional de Musicología, que editó esa partitura del manuscrito, hizo una edición crítica y se está haciendo ahora, digamos, viva, se va a estar interpretando. Y ese día también se interpretan las milongas de orquesta, que la última vez que la hizo Calderón. Así que
Tomás, te quedas un ratito más que tenemos el cambio de tanda. Dale. Despedimos a Virginia Tola, que tiene que descansar, que mañana tenés ensayos, y gracias por este regalo que le has hecho a todos los argentinos y a quienes estamos acá presentes, ¿no? No,
muchas gracias a vos, Boris, porque para mí sos una institución, te respeto un montón, muchísimo, me encanta que existas. Porque de alguna manera la música clásica y argentina existe, tiene mucho que ver contigo.
Pero eso existe gracias a que existe Radio Nacional,
sí, pero vos
Clásica
lo
difundís, que se multiplica.
Y muy bien, gracias, de verdad.
Muchas gracias, la despedimos con un aplauso.
Andrés, también.
Y vamos a la tanda y después la escuchamos en el homenaje a Montserrat Caballé que le hizo en Madrid.
...96.7 Radio Nacional Clásica. Clásica y pública. fantasías del caminante. Cada día una aventura musical. Idea y conducción, Santiago Giordano. Lunes a viernes a las 16 por Radio Nacional Clásica, la 96.7, la radio pública.
¿Querés saber qué estás escuchando? Entra en nuestra página nacionalclásica.com.ar y consulta la programación musical diaria de la 96.7. Radio Nacional Clásica, la radio pública.
Los domingos, Mariano Rey nos trae Los Sonidos del Viento, un programa para transitar entre flautas, clarinetes, cornos y trombones.
Y de alguna manera, los metales cumplen una función específica en el mundo sinfónico. Dentro del mundo de los instrumentos de viento, tienen su código. Por supuesto que su forma de sacar el sonido siempre llama la atención, porque está el brillo de estos instrumentos primando en el mundo orquestal. Hay una conexión muy íntima y muy preciada con el sector de la madera, en donde comparten el aire, comparten la emisión, y de ahí su toque.
Los Sonidos del Viento, los domingos a las 15 por Radio Nacional Clásica, la 96.7, clásica y pública. Una radio con todos incluidos. 96.7, clásica y pública.
Bueno, los dos artistas que se presentan este lunes a las 18 horas en el Teatro Colón, en el ciclo de cantantes no líricos, pero en este caso justo son líricos, tanto Virginia Tola como Jerónimo Rauch, que lo escuchábamos justamente en Maria, de lo que sería el primer acto de vuestra historia, Amor sin Barreras, obra que se rejerarquizó con Spielberg y que hizo que mucha gente joven la pudiera conocer. Y justamente lo acompañaba la Orquesta de Barcelona y Cataluña con la dirección de Alfonso y Casado a Jerónimo Rauch. Y recién escuchamos a Virginia Tola en el homenaje a Montserrat Caballé en el 2019, cantando la canción de Paloma del Barberillo de Lavapiés, la zarzuela de Francisco Acejo Barbieri, con la Orquesta de la Comunidad de Madrid y la dirección de Oliver Díaz. Bueno, Tomás Velícora, estamos ansiosos por saber este mes que se han mandado vos y tus colaboradores y músicos de primer nivel. Y creo que todo empieza también el 6 de
mayo,
que es el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina, que se va a estrenar una obra del compositor argentino José Luis Campana, A Oír del Viento del Sur, para orquesta sinfónica y gran ensamble de instrumentos acústicos, además que va a mezclar esto, como hablábamos con Gabriela, la inclusión de metodología totalmente moderna para incorporarla, ¿no? Que se estrena un mundial, y tengo entendido que una de las sinfonías de Williams también, ¿no?
La sinfonía número uno.
Y el concierto de violín de Antonín Dvořák con Xavier Inchaust, ese concierto es...
El director es Manuel Ziffer.
Emanuel Ziffer, exacto, que hasta hace poco era el director de San Juan. Bueno, seguimos con lo que va a pasar en mayo, que estamos traumando, no solamente transmitirlo, sino a ver si lo podemos hacer en varios idiomas, porque le estoy quemando la cabeza a Corol de RAE. Saben que RAE es una radio que transmite todo lo de la Argentina en 8 idiomas, pero además hay especialistas, desde chino, mandarín, ruso no hay, ¿qué rosa? No, es raro, yo cuando tengo que gritar, viste, no. Lo único que tenemos uno que es de alemán, que por suerte se casó con una rusa, entonces nos ayuda. Así, tenemos con eso. Así que serían 9 idiomas, ¿no? Y me parece que todos estos conciertos son en polvo para Radio France, para la NHK, no sé si coincide los de Tokio, y bueno, hay tantas radios del mundo que aprecian muchísimo más que a veces que algunos argentinos esta música, ¿no?
¿Te acordás que hicimos un ciclo, que le preparamos todo un material en el ciclo para Radio France hace 4 años?
¿Cuántos programas hizo, Marcel?
19.
¡Wow!
19 programas.
Sí. Se fue con las valijas cargaditas, ¿eh? No, sí. Lo podía creer la cantidad de canciones.
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Bueno, está mal que te lo pregunte a vos, ¿no? Pero Andrés, vos que sos compositor y sos argentino, ¿por qué dicen que la frutilla en la torta de la música argentina en general, de toda su historia, ¿no?, es la música de cámara en general? ¿Hay alguna explicación?
Mira, no lo sé, pero es tan difícil que te toquen una obra sinfónica y es tanto trabajo.
Ah.
O sea, uno se mata haciendo, porque son 1 millón de notas, y después queda en un cajón. Entonces, bueno, mejor hago una obra de cámara.
Y pasó además, ¿no?
Sí, claro, obra sin estrenar.
Está aclarando Tomás justamente que todo esto es un trabajo de estudio terrible para poder que esté editado y que se le ponga el atril al músico, ¿no? Al instrumentista.
Sí, pero también a veces son decisiones. No, al margen del trabajo es una decisión que uno tiene que tomar para poder hacer este trabajo. Porque, por ejemplo, lo que va a suceder el 25 de mayo en el Centro Cultural es...
Ese es con orquesta grande.
Es, ¿no?, con orquesta grande, con un orgánico grande, doble percusión, que se van a poner en valor. El ciclo se llama Argentina Sinfónica y se pone en valor el total de las obras. Arranca con Alberto Williams con El Rancho Abandonado. Todo el mundo dice, bueno, pero El Rancho Abandonado es para... Bueno, pero es una edición que hizo Alberto Williams en 1952 para orquesta, gran orquesta, y que nunca se interpretó. El nieto del compositor nos acercó el material y lo vamos a estar como pseudo estrenando ese día. Una versión del Rancho Abandonado y una versión también de Niebla en la Pampa, que son obras para piano, pero que él mismo las orquestó en el 52.
¿Habrá sido en la Casa del Puente de Mar del Plata?
Y bueno, en esa época ya...
Sí, ¿no? ¿Te acordás que esa mítica foto que está él ahí componiendo?
Sí.
Alberto Williams me refiero, ¿no?
Sí. Y después se hace el concierto para piano y orquesta número 2 de Arturo Luzzatti.
¡Wow!
Que eso estaba en una edición de copista, en Melos, y el desafío lo tomó Antonio Formaro. Así que se va a estar haciendo, que la última vez que se tocó fue en el 49, en 1949, ya, ese concierto, por la maestra de Antonio. Así que, y bueno, y después de eso se hace el poema sinfónico Nahuel Huapi de Enrique Mario Casella.
Qué lindo, la música de Casella.
Que ese tiene un orgánico gigante, de hecho lleva 8 cornos, esa para solo darte la idea de lo que es la instrumentación de esa obra, con un americanismo musical evolucionado, bien de con esa orquestación de Casella que es muy buena. Y terminamos con Leyenda del Urutuaú de Gilardi, que eso ya está. Eso ya está bastante ejecutado, pero no tanto. No,
el prólogo no nada más.
Sí, solo el prólogo.
El final, claro.
Sí, el final.
Sí.
Así que bueno, eso es como la frutilla del postre del mes, ¿no? Porque después, bueno, tenemos el cuarteto Fénix de Vientos, que ahí van a estar haciendo un programa íntegro de obras de compositores argentinos y de compositoras también. Y el último día del mes, el 28, digamos, de programación, se hace, digamos, el primer concierto del ciclo de compositoras y compositores de Argentina, que va a ser un ciclo transversal de todo el año, de 9 conciertos, donde cada concierto se va a homenajear a un compositor. Para que, siempre lo que yo digo, que la gente no importa que recuerden las obras, pero sí que aunque sea recuerden el nombre del compositor. Que esas son las
grandes. Siempre lo decís cuando terminás los conciertos.
Y es la gran satisfacción que tengo por ahí, que ese público residente que uno va y que uno siempre te saluda, a veces dice que se quedan con cierta melodía o con cierta obra que les gusta, y a veces se acercan y dicen, hoy Tomás vas a estar haciendo algo de Eduardo García Mancilla. Entonces es como que vos decís, ya está, ya.
No, siento que la tarea se logró. Hiciste se logró otra.
O sea, Andrés Gauss, ¿cómo?
Cuando hiciste, ¿qué es? ¿La mamá o la hermana?
¿De Irma Williams?
No, García Mancilla.
Ah, Eduarda, sí.
Eduarda, encima se llama igual.
Sí. A ver, lo importante es que el público, aunque sea, recuerde el nombre del compositor, porque eso es importante, porque esta gente que es público residente, que va a muchos conciertos, desde la Facultad de Derecho, y de repente si ve un programa, ya no va a ser un desconocido ese compositor. Claro. Va a recordar que ese compositor le gustó una obra y aunque sea va a apostar y va a ir. Entonces lo importante que es eso, que nuestro patrimonio, la gente apueste. O sea, simplemente a eso. O sea,
y todos con entrada libre y gratuita, servido en un,
sí, eso es lo importante.
Un ámbito con una acústica maravillosa. Mirá, yo Laire, que Andrés lo conozco hace tantos años, Andrés Gersenson, y le dije, la anterior ópera no, eran 4.
Sí, después de Arena hice 2 más y esta es la cuarta del ciclo.
Vamos a la música y les dejo a todos, aprovecho que están las chicas también y ustedes, y lo sumamos a Carlitos Donofrio también. Le dejo una pregunta picando porque me interesa saber, porque yo que jamás tuve educación misógena también me la pregunto yo. Ahora vamos a escuchar el primer movimiento de la Sinfonía Buenos Aires de Astor Piazzolla, que esa es una grabación vieja del 7 de abril, con la Orquesta de San Francisco, con la dirección de Giancarlo Guerrero en Estados Unidos. Obviamente, Astor Piazzolla, la sinfonía que nunca quiso que se sepa.
Thank you.
el 7 de abril en San Francisco, la Sinfónica San Francisco con la dirección del querido Giancarlo Guerrero, como siempre ocupándose de los compositores. Esta vez se vino más para acá, hizo la Sinfonía Buenos Aires, escuchamos solamente el primer movimiento, del querido Astor Piazzolla. Bueno, Tomás Valícora, si vos lo hiciste a propósito, te salió fenómeno, porque yo a Tomás lo invité el primer programa que hacía en vivo después de 2 años, y él no pudo, pobre, estaba semi desmayado, que estuvo haciendo todas las cosas del CCK desde las 7 de la mañana hasta que las velas no ardan. Así que hoy salió redondo, porque de repente nos encontramos con un querido tenor, Carlos D'Onofrio, y su señora, una gran pianista, Ekaterina Venchikova, y... no solamente la alegría de volver a verlos, recién me entero que hace 14 años que se fue Carlitos. 14 años, Carlos.
14 años que pasaron como un día, pero sí.
Ahora, ¿vos cuando te fuiste, hablabas ruso?
Ni una palabra.
¡Wow! ¿Y cuánto tardaste?
Aparte, es más, me fui allá creyendo, bueno, de última voy a zafar con el francés, porque yo lo que había leído de Rusia era Dostoyevsky.
Por López Fedora.
Claro. No, y aparte, después llegué, claro, hubo 70 años donde esa gente que hablaba francés en Rusia, sí, dejó de estar.
Claro, exacto.
Así que cero de ruso, llegué ahí con cara de... ¿inglés? No, tampoco. Y nada, fui aprendiendo.
¡Qué increíble! Además que vos sos recontra porteño, una cosa así. Y por ejemplo, cuando entras en un lugar y decís, qué gusto reencontrarme con todos ustedes, ¿cómo lo decís en ruso?
Здравствуйте, мои дорогие друзья. Как рад вас видеть еще раз.
Viste que queda hasta más grave, ¿no? Cuando canta así.
No, que es gutural. Las vocales gutural, tienden a ir más para atrás, si hablamos de canto.
Y tenés nuevo repertorio, me imagino, ¿no? Tanto en lírica como en,
sí,
canción, de sí, repertorio, sí, eslavo, ¿no?
Eslavo, sí, sí, sí. De hecho, allá en Rusia... ¿Te escuché
en
Rusia
hacer algo de Dvorak? Si
claro, en Mariinsky yo lo primero que canté, mi primer rol que me dieron fue El Príncipe de Rusalka, y después cantamos, sí, no sé cuántas cantidades de óperas rusas en de las distintas partes más importantes, más chicas, pero contemporáneas, clásicas...
La pregunta del millón, una, sí, vez que vos hablás ruso,
sí,
cuando tenés que hablar polaco, checoslovaco, ¿es fácil o es lo mismo que empezás todo de vuelta?
No, son, Dios, hay una distancia, pero se es mucho más cerca que cuando, por ejemplo, yo empecé con Rusalka, la empecé a estudiar todavía sin hablar ruso, y en ese momento fue fonética pura. Hace el año pasado que volví a agarrar la parte, a mirarla nuevamente, dije, ¡ah, claro! ¿Se entiende?
Ah, ahora sí.
Ahora sí, 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 sí.
Bueno, en vivo en los estudios Radio Nacional Clásica, que les cuento que ustedes escuchan que hay gente, pero el estudio es muy grande. Y la ventaja que tenemos en Radio Nacional, que todo es muy grande, hasta el baño es muy grande.